A ver, desde hoy muy temprano a la mañana, además de contarles, y recién estábamos hablando con los compañeros y probablemente les haya pasado también a ustedes, ¿no? Recién que decías, Gaby, que hay cosas que te pasan y por ahí pasan como desapercibidas y hechos como este que te hacen plantearte
Claro.
un montón de
Estamos hablando de lo
cosas,
de
de
Débora,
lo de
¿no?
Débora, del fallecimiento de Débora Pérez Volpín, que en un ratito nada más se inicia la autopsia con enormes sospechas respecto del médico y la anestesista. Me levanté muy temprano a la mañana, para mí muy temprano a la mañana, que en general me suelo dormir a las 2 de la mañana, pero por trabajo, a las 7 cuando empieza a sonar el teléfono, es muy temprano. El rumor, y para decirlo de manera muy concreta, sobre todo, digamos, porque no se maneja con eufemismos a quien tenemos del otro lado de la línea, es que había una orden de detención ya firmada para Hugo Moyano, Pablo Moyano, la hijastra, que en este momento no recuerdo el nombre, y Zulet, que eran los cuatro nombres que estaban firmados. ¿Qué es lo que hace uno como periodista? Por supuesto, empieza a chequear cuáles son las causas que tiene Moyano. Audomper viene
Sí.
siguiendo muy de cerca la que tiene que ver
Con
con...
la fiscalía de Lomas, del juez Gabriel
Exactamente,
Vitale, relacionado
sí.
con la asociación ilícita de la Barra Brava Independiente, la famosa causa de Bebote Álvarez. Esta tachala, Romy, en esta causa no está
Dejemos
redactada el pedido de
clarísimo que en
detención.
ese no está el pedido de
El de la
detención.
Barra Independiente no
Todavía
es.
hay un pedido, no está imputado
Hugo no, todavía no,
Moyano,
no.
y están esperando, además está en cámara, tampoco podría tener
Está en cámara penal, sí, eso es lo que
exactamente.
confirmó el juez Gaby Vitale. Está
Gaby, le dice, Gaby me
procesado.
encanta, porque es una cosa de los periodistas deportivos. Todavía se llama Gabriel, pero ya habló tres veces y le dice
No, pero en el
Gaby.
WhatsApp también le pongo Gaby,
Está
si
muy bien, está muy
quiere.
bien. A mí me
Bueno,
encanta.
para cerrar la información de esta causa,
Sí.
está comprometido uno de los dirigentes, Noray Naque, que ya está detenido hace rato, y Bebote Álvarez acusó a Pablo Moyano. ¿Te acordás que lo contamos aquí a fin de
Sí.
año pasado? Pero todavía no se probó nada para que Pablo vaya detenido, mucho menos Hugo.
Recordemos que no existe en Provincia de Buenos Aires la figura del arrepentido, pero se estaba buscando la manera mediante la cual Bebote Álvarez
Sí.
pudiese aportar información
Y
y
livianar su
de,
pena.
bueno, pero no
Claro.
existe la figura, pero que ya lo habían hecho en un momento, entonces lo estaban evaluando. Esa
Esa
la
correla, sí.
descartamos. Hicimos lo mismo, 7:30, creo que 8 menos cuarto, ya estábamos descartando esa. ¿Qué te dice? Mirá Armela, que es otra de las causas que
Por las
tiene.
facturas truchas de los sindicatos y demás,
Bueno,
¿no?
quien la contaba acá
El otro día
Agustín Álvarez
Agustín
Rey,
Álvarez Rey, exacto.
exactamente. Esto que es como transversal a todos los sindicatos, que tiene que ver con
Sí,
el uso de facturas
de facturas
truchas.
truchas, si lo pasa es que si ahí cae Moyano y
Tienen que caer
los
varios.
Moyano, tiene que caer todo a la cúpula sindical,
Por eso en
básicamente.
esa causa, en principio, hasta donde teníamos entendido, Armela tampoco tenía firmada una orden de detención. Seguimos buscando. Ya estarían siendo las 9:30, 10,
Claro.
11,
Después venía la
12.
de Claudio Bonadío, me imagino, ¿no?
Después estaba
Enriquecimiento
la de
ilícito, ¿eh?
Claudio Bonadío. En principio no parecía. Y estaba la causa de Oca, que tiene, entiendo, el juez en lo penal económico, Caputo, que no me acuerdo en este momento. ¿No? ¿Qué día tengo hoy? Bueno, ya me lo voy a acordar. Lo cierto es que me pareció ya a las 6 menos cuarto de la tarde, que estamos en este va de vuelta, terminar con las especulaciones y preguntarle al abogado de Hugo y de Pablo Moyanos, al doctor Daniel Germano, ¿qué pasó en el día de hoy? ¿Por qué hay tanto ruido? Y si efectivamente hay alguna causa, por lo menos en alguno de los expedientes a los que él tenga acceso, donde pueda existir un pedido inminente de detención de Pablo, de Hugo, de la mujer y de la hijastra. Germano, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Romina, es un gusto saludarlo. Buenas tardes.
Igualmente, le agradezco muchísimo por atendernos y por algo que la verdad es que a mí, usted me conoce hace tiempo, no me gusta hacer que es ir tratando de chequear al aire. Uno trata de trabajar durante todo el día y llegar y darle a los oyentes la mejor información, pero realmente no lo conseguimos y el nivel de rumor que hay a esta hora respecto de una posible detención de los Moyanos es muy fuerte.
Sí, existe en algún sector de la sociedad con un muy fuerte deseo de que esto ocurra. Lo que yo te puedo decir hasta la 1 de la tarde, horario que más o menos los tribunales van cerrando, que no existía en ninguno de los expedientes una orden o un pedido de este tipo. Pero también debo decirles que rumores de esta naturaleza existieron con distinta intensidad desde el 2006, época en que yo comencé a atender a Hugo Moyano y a otras personas de su entorno y al gremio. Muchas veces, inclusive en los últimos dos meses, se dijo que la detención de uno u otro era inminente, se hizo en muchos portales, fue hasta hacer tapa de algún diario muy muy importante. Mire, yo creo que este rumor es infundado por dos cosas. Primero, porque no me consta que exista siquiera un pedido de indagatoria, ni siquiera un pedido de indagatoria, ni un pedido de testimonial, que sería el modo mínimo de presentación ante la justicia. No ha existido siquiera un allanamiento, digamos, nada que pueda anunciarme como un hombre vencido, medio cargado, y dice, paz, que yo también. No hay ninguna señal, ningún indicio que esto ocurra. Pero tampoco desconozco que estamos en Argentina y que ha habido otras personas que han resultado detenidas y que el último en enterarse ha sido el abogado, y se han enterado a lo mejor de sus colegas. Esto no lo digo desde ningún sentido crítico, pero no sería la primera vez que esto podría pasar. Acá creo que esto no es posible porque, si bien hay numerosos expedientes contra Moyano, algunos muy abultados, también es cierto que no necesariamente la cantidad de fojas de un expediente revela la calidad o la claridad probatoria, sino que a veces son solamente conjeturas. Las denuncias de Moyano, todas las que existen son de podría, habría, y no...
Pero recién repasábamos algunas. Repasábamos la de Lomas, sí, vinculada a Bebote, repasábamos la de las facturas de Armela, repasábamos...
Enriquecimiento ilícito.
La de enriquecimiento ilícito.
La de
Oca.
Bueno, Oca.
Oca, Rafael Caputo, claro. Gracias, Javi Michi, que me daba el nombre, sí.
Mire, yo les cuento. Estoy terminando un relato breve, ¿no? Un trabajo corto, mitad realidad, mitad ficción, que se llama El expediente vacío, y que está referido a esta persecución que está recibiendo Moyano. Moyano tiene un montón de expedientes, pero están vacíos. Son procesos kafkianos. Si él fuese detenido hoy, nadie podría explicar por qué lo detiene.
¿Pero hay algún riesgo? No, bueno, es usted es el abogado, digamos, pero ¿habría algún riesgo que podría darse a la fuga? ¿Tiene los medios económicos como para hacer? Pero los medios económicos los tiene, podría interpretar un juez.
Moyano no se escapó en la época de la dictadura, de la justicia, fue preso, no se escapó en la época del menemato, fue preso también, siempre estuvo a derecho, jamás va a eludir, por supuesto se va a defender con todos los elementos que tiene, que no son...
Pero usted dice que no es una opción que Moyano se dé a la fuga aún teniendo los medios económicos, ¿no?
Pero imposible, eso no lo hizo nunca, digamos, ya, eso ya esto le pasó. Y le pasó, si le volviera a pasar, le pasaría en el mismo contexto, un contexto de falsedad jurídica. No hay elementos que acrediten responsabilidad penal de Moyano en ninguno de los ítems que usted mencionó, pero en ninguno. Pero el chat también se dijo que lo podrían detener cuando murió el tesorero asesinado y luego fueron detenidos tres muchachos marginales en Rosario que le habían matado a puñaladas en una estación de Laca en la ciudad de Rosario. Ya pasó con denuncias de Ocaña, con denuncias de Tarrió, con denuncias del Pata Medina, ahora esto de Bote Álvarez. Realmente hay un dato que es importante que el periodismo tome en cuenta. Así como a veces se quiere poner a Hugo Moyano a la par de otros sindicalistas que están muy sospechados, para que de paso se ligue la imagen negativa que algunos pueden haber creado en la sociedad. Yo le puedo decir que todos los denunciantes, que todas las cosas que usted mencionó y de todas las que no mencionó, son todas de opositores o de personas que no gozan de imagen pública. O son del Pata Medina, o son de Bebote Álvarez. No está el petiso de Judo porque está muerto. Pero los denunciantes de Moyano no son creíbles.
Bueno, pero perdón, hermanos, uno de los denunciantes es la Procelac, ¿no? Justamente en el
bueno,
tema
Bueno, pero venimos desde el gobierno, que no denuncia a su gobierno, denuncia a los opositores. ¿O qué veo? ¿Vio alguna denuncia de la Procelac contra un funcionario del gobierno? ¿O vio denuncia de la Oficina Anticorrupción contra algún funcionario del gobierno? ¿O vio denuncia de la UIS contra alguien del gobierno? Son todas actitudes políticas. Solo venimos... que le quieran robar al Poder Judicial el espacio de investigación. Uh-huh. Y esto es absolutamente inconstitucional. Cada vez que el Poder Ejecutivo, vamos a suponer...
O sea que no ve, digo para que se entienda, no ve la mano del gobierno detrás de la persecución a Moyano.
Yo no digo que esté la mano del gobierno, pero da la casualidad de que mucha gente del gobierno lo denuncia. Uh-huh. O lo insulta, como Eduardo, sí, Madero, por ejemplo.
Sí.
Que habla de patria Moyano.
Es decir, para usted algo a Moyano lo persiguen, o ciertos marginales, digamos, o el gobierno.
Yo no sé realmente si es el gobierno, pero que hay gente del gobierno, sí, yo creo que eso es una decisión política del gobierno de hacerlo. Ahora, a juzgar por denuncias metidas en plena feria, que no iban a tramitar hasta febrero, lo único que buscaban era que salieran los diarios. Uh-huh. ¿Y quién iba a atender el 2 de febrero, fecha que se la Procelac, un día después de Año Nuevo, mete la denuncia en el Juzgado Penal Económico de Troca Punto? ¿Quién iba a imaginar que esa causa se iba a empezar a mover no antes del 1 de febrero? ¿Por qué se mete en la feria? ¿Para que en el verano, en la playa, los paseantes ojeen el diario, vean, oh, mirá vos, otra denuncia contra Moyano, Iván? Es decir, tiene más aspecto publicitario que real. Lo que yo quiero decir es que contenido no hay nada, porque la propia Procelac no se pronuncia en términos asertivos, afirmativos. Podría, estaría justificado de investigar. Y son denuncias hechas hasta con vergüenza.
Hermanos, buenas tardes.
No se da cuenta, perdón, con un abogado, un juez o fiscal escribe con vergüenza o con timidez. Y la timidez la da, ¿sabe qué? La falta de convicción.
¿Cómo le va? Esteban Rafael, lo saluda.
Gusto saludarlo.
Lo mismo. En vez de, digo, más allá de esta apreciación, hubo también a comienzos de año informes de la UIF que filtró la UIF a la prensa, pero digo, más allá de que se haya filtrado a la prensa y que la UIF sea un organismo de gobierno, lo cierto es que la UIF dice haber detectado movimientos entre empresas que atribuye a la familia de Moyano con camioneros, y también detectó movimientos de OCA con el gremio de camioneros. Esto, digo, perdón, déjeme terminarle. Esto en teoría, digo, en teoría, porque la UIF lo que hace básicamente es recibir reportes de los bancos y armar de eso un informe. Digo, en teoría, eso se podría probar con los movimientos bancarios.
Pero no solamente se pueden probar, existieron y han sido, no solamente, han sido reconocidos siempre, porque han sido públicos y transparentes. Se trata, cuando uno habla de transferencias o de desvíos, parece que habla de algo ilícito. Pues si a usted le transfiero su cuenta porque compré un departamento, no es ilícito. Y no desvío.
No, está claro. Pero estamos hablando de empresas que están vinculadas al titular del gremio, que de alguna manera contratan con el gremio. Ahí es dable sospechar en ese sentido que se usa las empresas como pantalla para transferir dinero.
Mire, yo sé que esta radio y los periodistas con los que hablo son periodistas calificados y no es un elogio gratuito. Yo tengo un enorme aprecio por ustedes en lo personal y en lo profesional. Ustedes bien saben, y esto parece la verdad de perogrullo, todo lo que está dentro de la ley está permitido. Y solamente está prohibido aquello que la ley prohíbe expresamente, porque sería imposible hacer un catálogo de lo prohibido. Si usted me pregunta, ¿es lícito que un sindicato contrate con la esposa de un afiliado? Le digo que sí. Lo que sería lícito es que la obra no se haga o que se haga fuera de precio.
Ahora, ¿y es ético, digamos? Porque en realidad...
Pero una cosa es un delito y otra cosa es ético. Acá estamos hablando, vuelvo a esta tarde, de va de vuelta, por los rumores sobre una inminente detención de los Moyano. Exactamente. ¿No?
Bueno, pero perdóneme. Cuando uno habla en psicoanálisis, sobre si algo está bien o está mal, le dicen, mire, acá esto no es el ámbito, la iglesia está a la vuelta. Concretamente, si esto es ético, ¿no? Será otro tipo de reproche eventualmente, pero el derecho ha sido definido como un mínimo de ética. O sea que desde la definición del derecho, esto entra dentro de ese mínimo de ética exigible. Lo valioso es que el sindicato no pague de más y se haga sobre él. Voy a poner un solo ejemplo. Cualquier obra social, sindical, si usted la visita, va a encontrar que no tienen camas robóticas, camioneros sí. Va a encontrar que tienen salas para más de dos enfermos, camioneros tienen salas individuales. Y el bono que usted paga en camioneros, que autoriza la ley, que es el bono compensador, cualquier sindicato lo cobra 50 pesos y camionero lo cobra un peso. Entonces, uh-huh, lo que el afiliado ve es que la tarea de Moyano, contrate con la familia, con los primos, con los tíos, con la abuela, la tarea de Moyano ha beneficiado patrimonialmente al gremio y a los que lo integran. ¿Qué me importa a mí si alguien contrata a un extraño que en realidad lo está retornando y me está sobrefacturando?
Lo que pasa es que con esa, perdón, doctor Germanos, con esa lógica también entraría, por ejemplo, los cuestionamientos que le hacen al gobierno por contratos, está bien, ahí es plata del Estado, ¿no?
No,
contratos que le hacen a familiares, ¿no?
Ahí está prohibido por la ley. Ajá. Acá, ¿no? Entonces, aquí hay que ser muy claro. El sindicato, igual que el Club de Leones, que el Rotary, que los bomberos voluntarios, asociaciones civiles sin fines de lucro, que tiene la misma libertad de movimiento que usted. Supongamos que usted tiene que arreglar el aire acondicionado en su casa y su sobrino sabe arreglarlo. Usted lo contrata.
Sí, pero yo no manejo plata de afiliados con eso. No, o sea, no, no le estoy pagando a mis familiares con la plata de los afiliados.
Bueno, su empresa, usted tiene accionistas. Sí. Usted va a contratar a aquella persona que más rédito le deje económico a su grupo de accionistas. Y le cuento por qué aparece.
Siempre y cuando no haya sobreprecios, digamos, en esa persona. ¿No?
¿Sabe por qué aparece?
Que contrata.
Le explico porque aparte no son todas, son un grupito. En el 2001 la crisis era tan enorme que la única manera de lograr, por ejemplo, en su momento se contrató a gente amiga para que recolectara residuos porque ningún municipio tenía plata para pagar, y se empezó a pedir a los afiliados, se los convocó a todos los afiliados para ver quién sabía hacer plomería, quién sabía hacer gas, porque no había forma de pagarle. El sindicato estaba en situación de pago como tantas otras organizaciones. Y ahí surgieron muchos proveedores nacidos de los propios afiliados que le cobraban prácticamente el costo y el sindicato pagaba como podía. Ahí crecieron mucho, así creció Covelia, por ejemplo. Nadie quería recoger la basura en Lanús. Este muchachito Covelia, con dos camiones empezó, sabía que iba a cobrar el día del arquero, era un hombre pobre, y terminó siendo uno de los principales líderes de las empresas recolectoras. Es decir, esta es la historia, la razón. En cambio, otros gremios siguieron con otras costumbres, no digo todos, algunos. Mira, no, yo contrato al laboratorio tal, conocido, prestigioso, y me da un retorno por afuera. Parece más ético contratar a un familiar, pero el tema es el precio final. Y además, aclaro, quizás terminando con esta explicación, una de las empresas, las construcciones, es la misma empresa que contrata por licitación el Garraham para arreglar el hospital de niños, que lo hizo en la época de Kirchner y en la época de Macri. Estoy hablando de empresas que tomaron y adquirieron un perfil de calidad que las contrata el propio Estado en licitaciones públicas. ¿Por qué no lo va a contratar camionero? Moyano, que era contratista de Sulet antes de conocerse, ¿por qué razón le iba a cancelar su actividad comercial por el hecho de después de haberse casado con ella? Si era beneficiosa para el gremio, el precio y la forma de pago. Entonces, hay que tener mucho coraje para cambiar las cosas y no hay que tener ese temor al reproche social y decirle, mire, señores, frente a las palabras están los hechos.
Doctor,
júbreme por los hechos.
Doctor, ¿cómo le va? Agustín Domper lo saluda, buenas tardes.
¿Cómo le va, Agustín? Qué gusto saludarlo.
El gusto es mío. Recién mencionaba cómo llegó, ¿no? Hugo Moyano al sindicalismo, y algo similar pasó en el Club Independiente, ¿no? Uno recuerda que cuando asumieron, el club estaba en muy malas condiciones, de hecho, estaba peleando por volver a Primera División, y hoy, luego de lo que fue la obtención de la Copa Sudamericana a fin de año pasado, está muchísimo mejor el Club Atlético Independiente, pero se enfrenta a este problema que tiene con la Barra Brava, ¿no? Esta asociación ilícita, 14 personas detenidas, entre ellos Noray Nakis, dirigente del club.
Agustín, sí. Le respondo muy brevemente. Con uno solo de los ítems.
Sí.
En la gestión de Cantero,
sí,
y del anterior, no me acuerdo cómo se llamaba ahora.
Comparada.
Comparada, sí.
Comparada. El club se había endeudado con dos bancos. Mariva, el Banco Macro, en una deuda que ascendía.
Enorme, sí, una deuda enorme.
A 120 millones.
Sí.
La gestión de Hugo y la de quien le habla, que firmó los contratos, ¿sabe a cuánto reducimos la deuda esa?
¿A cuánto?
A 20 millones. Al menos al 20%.
Seguro.
Entonces, ¿quiénes son los dirigentes que tienen problemas? ¿Los que endeudaron por 120 o los que lo desendeudaron por 20?
Bueno, pero no hay nada que se está detenido.
Mire, si la deuda externa argentina se manejara así. Si pudiéramos, cuando debemos 100 millones, pagar 20, en vez de cuando debemos 100, pagar 500.
No,
eso es lo que vale.
Sí, eso está claro, pero digo, no tiene ningún temor de su defendido, sobre todo también Pablo, a quien ya lo ha acusado Bebote Álvarez en su declaración, de lo que pueda llegar a contar desde la prisión Bebote Álvarez y sobre todo alguna prueba que puedan encontrar en el club.
Agustín, le hago una pregunta. Sí. Si usted, en vida, Bin Laden lo hubiese acusado de algo, ¿usted se preocuparía demasiado?
Sí, depende de dónde viva.
Claro, depende.
Está bien, pero lo que estás deslegitimando, digamos,
a Bebote Álvarez.
A Bebote Álvarez.
Son acusaciones absolutamente absurdas de quien además, no tiene información de nada. Ni de lo bueno, ni de lo que podría ser malo. Un Barra Brava, sí, eso es un Barra Brava. ¿Qué puede saber de la conducción y de la mesa chica de manejo de institución en la tercera institución del fútbol argentino como Independiente? Entonces, esta especie de servicio de golpe, lo que parecen, y cuando digo servicio, no digo porque es un servicio, pero evidentemente alguien lo está financiando. financiando, le ha prometido algo, y es algo medio asquerosito. Yo como juez sé que la indagatoria no se puede tomar bajo ni promesas ni castigos. Ni yo decirle, mire, si usted, Agustín, declara en tal sentido se va a llevar 1.000.000 de pesos, y si declara en tal sentido se va a llevar 10 años más de cárcel. Y a Bebote le están haciendo eso. Lo están haciendo hablar y le
por plata, dice usted.
No sé si plata, pero le venden espejo de colores.
Daniel, eso hermanos...
Eso es una palabra, perdóneme.
Sí.
Eso es una crueldad perversa que se hace con el detenido, que es un hombre que está absolutamente marginado y en un lugar horrendo, privado de su libertad y sometido a situaciones realmente...
Dice que Bebote está hablando coaccionado
y por algún interés,
claro.
No tengo ninguna duda.
Perfecto. Está hablando coaccionado, perfecto. Daniel Germán, quiero contarle que me comuniqué con Pablo Moyano. Pablo Moyano estaba tranquilo con esta conversación que estábamos teniendo, dijo que hable mi abogado, eso estamos haciendo en Va de Vuelta. Daniel Germán es abogado de Hugo y de Pablo Moyano ante los inminentes rumores de algunas detenciones que acaba, por lo menos, de desmentir hasta donde él conoce. Gracias, doctor.
Le dejo un cariño muy afectuoso y le agradezco la extensión de la nota.